El Búho, con Mariano Alonso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes 5 de enero. Les deseo que les dejen muchas cosas a los Reyes Magos. No olviden poner los zapatos y supongo que ya han escrito la carta. La carta a los Reyes Magos, por lo que se refiere a la Unión Europea este pasado año 2014 y va a seguir en este 2015, es todo lo que se refiere al plan Juncker. El nuevo presidente de la Comisión Europea ha impulsado un plan de estímulo por valor de 315.000 millones de euros. Una cuestión que, como todas las económicas, tiene su letra pequeña, tiene su análisis en profundidad y así lo tratamos aquí en el Búho.
Se pueden hacer además modificaciones en el futuro próximo. Yo en los próximos días iré al Parlamento a explicar el plan Juncker, todavía quedan muchos detalles por finalizar. Y después lo que hay que hacer fundamentalmente es tener el plan perfectamente preparado.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. No paran de decirme los chicos de Nos la Jugamos que están deseando decirte algún día, Cristina Losada, estás ahí. Así que yo creo que podemos hacer negocio con ellos.
Pues sí, porque además es una frase, en fin, ya definitoria del Búho, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, en Barcelona.
Lo celebro. Hoy queremos hablar del plan Juncker, que parece algo así como la carta a los Reyes Magos, que ya han empezado a escribir los Estados miembros, España incluida, aunque parece que con alguna inconcreción.
Hay un elemento... Bueno, no hay que olvidar que, en fin, que si la patria del surrealismo es Francia, París, siempre ha habido una escuela surrealista en España muy importante, la escuela canaria, por ejemplo, ¿no? Y el surrealismo siempre está en las cartas a los Reyes Magos de los españoles. Lo digo por una razón. Recomiendo a nuestros oyentes que lean la crónica que acaba de colgar hace unos momentos en elpaís.es, Claudi Pérez, que es el corresponsal en Bruselas del diario, porque relata, especifica algunas de las partidas de esa carta a los Reyes Magos firmada por el gobierno de España. Y hay una que es fantástica, que yo estaba leyéndola ahora y no me la creía, porque se les pide, le piden a Juncker, le pedimos nosotros, los españoles, a Juncker, 5.000 millones, en una de las múltiples partidas, 5.000 millones bajo el siguiente epígrafe: inversiones por razones medioambientales inesperadas. Claro, tú plantarte en Bruselas y pedirle a un tío 5.000 millones por razones medioambientales inesperadas, pues bueno, parece que hay elementos, en fin, un poco más precisos que se podrían haber aplicado en el asunto. Yo creo que es absolutamente precipitado, que esto es bienvenido a Mr. Marshall, variante posmoderna. Se ha olido que va a caer de no se sabe dónde, ¿no? Porque el otro día dedicamos un programa al plan Junckers. Se hablaba de 315.000 millones de euros, de los cuales el propio Juncker va a poner 5.000 y el resto no se sabe quién los pone, ¿no? Terceros, el famoso mercado. Y a partir de esa lluvia de millones, pues bueno, se empieza a fantasear. Yo creo que al final será la mitad de la mitad de la mitad, y en el mejor de los casos.
Esperadme un momento. Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. El plan de inversiones europeas de 315.000 millones de euros, impulsado por el presidente de la Comisión Europea y bautizado consecuentemente como Plan Juncker, sigue su camino. Los miembros comunitarios, como si de la carta a los Reyes Magos se tratase, elaboran sus peticiones, incluido, claro, España. Aunque en esto sí se puede entonar el Spain is different, pues nuestro país es el único que ha mandado los proyectos agrupados por partidas, sin detallar nada más. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicaba esta mañana en Bruselas, a la salida de la reunión del Ecofin con sus homólogos comunitarios, que muchos de los proyectos actuales no llegarán a buen puerto.
Yo creo que muchos de los proyectos que se han presentado ahora no se van a financiar, con lo cual más vale ser prudente. Yo creo que hemos dado una indicación de cuáles son las prioridades del gobierno español, que son prioridades centradas, como decía anteriormente, en interconexiones, mercado energético, investigación y desarrollo, infraestructuras de transportes, aspectos sociales.
más detallado, como les acaba de adelantar José García Domínguez, 5.000 millones pide España para, se abren comillas, inversiones por razones medioambientales inesperadas, se cierran comillas, 11.200 para I+D e infraestructuras tecnológicas y 6.000 millones para transporte con el corredor mediterráneo de nuevo encima de la mesa.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, absolutamente noqueados por eso de inversiones por razones medioambientales inesperadas, para lo que España pide 5.000 millones dentro del plan Juncker de inversiones que asciende a más de 300.000 millones.
No, básicamente porque no es serio. O sea, tú no te puedes plantar en Bruselas diciendo, mire, por lo que pudiera pasar, deme 5.000, amé. ¿Y dónde está el informe? ¿Y dónde está la necesidad imperiosa? ¿Y dónde está la componente aleatoria? ¿Y de qué estamos hablando? Tú imagínate que aparecen 17 países planteando cuestiones de este orden, ¿no? Y hay que ser un poquito riguroso, sobre todo para que te tomen en serio cuando vas por el mundo. Tú vas diciendo cuestiones inesperadas y dices, bueno, ya te llamaré.
En esa crónica, Pepe, a la que aludías de Claudí Pérez en El País, se citan a fuentes diplomáticas que explicaron que el Ejecutivo español ha dispuesto de muy poco tiempo para diseñar las peticiones, no había planes de inversión.
Perdona, Mariano, ministerios. Yo creo que ha dispuesto del mismo tiempo que el resto de los gobiernos
europeos. Eso te iba a decir, que me da la impresión de que esto es como cuando se dice he tenido poco tiempo para el examen, para preparar
como,
el examen.
Como bueno, todo el mundo.
Pues como todos los demás, efectivamente.
Ya, pero yo creo que, vamos, podemos quedarnos con esa expresión, en fin, que da pie a hacer chistes y tal, siempre sobre España, que cómo va y que esto de las inversiones por razones inesperadas. Pero vamos a ver, hay una cosa que yo creo que tiene razón el ministro de Guindos y que lo ha explicado, yo creo que de forma aproximada se ha entendido lo que quería decir, ¿no? Lo que ha presentado España son, digamos, una lista de prioridades de sectores en los que cree que es necesaria y en los que va a pedir inversión por parte de ese fondo y que, bueno, es eso, una lista de prioridades que no se han detallado porque, entre otras cosas, en fin, eso sí que requiere un estudio, yo creo que realmente serio. Es decir, es posible que otros países tuvieran planes de inversión, proyectos de inversión ya preparados por parte de los ministerios. Hay que tener en cuenta que en España la inversión pública ha disminuido enormemente en estos años, es decir, que no existían, por lo tanto, proyectos que pudieran agruparse en este momento de forma detallada en un informe, ¿no? Yo creo que esta es un poco la razón por la que se ha presentado unos grandes renglones de prioridades que no unos proyectos detallados. Tengamos en cuenta que el plan Juncker, si no recuerdo mal, se aprueba y se presenta pues hace una semana o hace 10 días aproximadamente, ¿no? Y respecto a lo que decía Pepe ya el otro día ya señaló que no veía esto, ¿no?, de cómo iba a surgir esa cantidad de dinero que iba a poner el sector privado. Hubo un artículo de esta economista que nos recomendó Pepe el otro día, Mariana Mazzucato, la autora de...
Suena japonés, pero es italiano, ¿eh?
Sí, es que lo he dicho con acento japonés. Es que el acento italiano, la verdad que yo no sabría ponerlo. El japonés es más fácil, la fonética es más sencilla.
No así el coreano, por cierto.
El coreano todavía no me he puesto con él. La autora del... ¿Cómo era el título en español?
El Estado Emprendedor.
Bueno, Mazzucato y un colega suyo, Caetano Penna, escribían en el Guardian el otro día un artículo examinando críticamente el plan Juncker y después sí, también decían que no creían que se fuera a conseguir esa inversión de 315.000 millones de euros con las aportaciones de sectores del sector privado, pero decían al final que bueno, que era un paso en la buena dirección hablar de inversión y de crecimiento y no solo de reformas estructurales, que la eurozona necesitaba desesperadamente inversiones. Ahora bien, que si Juncker quería que esa estrategia suya funcionara, tenía que, bueno, que poner el dinero, o sea, la Unión Europea tendría que poner el dinero sin más, ¿no? Y que este, claro, este es uno de los problemas del fondo. Pero, sin embargo, claro, desde otro punto de vista, por ejemplo, en el Wall Street Journal, que son más ortodoxos económicamente, por así decirlo, pues el plan Juncker consideran que puede tener una función básicamente para deshacer el cuello de botella que impide, que está obstaculizando la inversión privada en la eurozona, que ha descendido, está un 15% por debajo de la que existía en 2007. Y por debajo de sus niveles históricos. En 2007 fue un momento especialmente alto de inversión en Europa, pero vamos, que esta situación actual de la inversión en la eurozona tan baja está por, ya digo, es inferior a los niveles históricos que tenía,
pero,
¿no?
Es que lo del cuello de botella me parece una metáfora muy poco acertada, porque en realidad en Europa, o en todas partes, pero la crisis la estamos viviendo aquí de forma acentuada, no hay inversión privada. La causa de que no haya inversión privada, y esto que voy a decir va a sonar a juego de palabras o a paradoja ingeniosa, la razón de que no haya inversión privada es que no hay inversión privada. Es decir, los empresarios no invierten porque otros empresarios no invierten. Esa es la razón de que no inviertan. No hay otra explicación. Esto es un descubrimiento que hizo el mayor economista que haya existido jamás, seguramente, que es Keynes, en la crisis del 29. Es decir, se dio cuenta de que los empresarios no invertían porque sus colegas, los demás empresarios, tampoco invertían.
O sea, no gregarismo.
Sí, no, es ese estado de ánimo, eso es lo que él llamó los espíritus animales. Y es una razón, en última instancia, psicológica, pero que los bloquea. Y eso lleva a que cuando una economía sufre un impacto externo, se produce una crisis por cualquier razón, no sé por qué, porque, en fin, chocas con un planeta de marcianos, porque en Estados Unidos hay unos tipos en Wall Street que empaquetan basura en forma de activos subprime, por lo que sea. Cuando se produce una crisis de carácter exógeno, es decir, por causas externas al mercado, o a la economía, la manera de reaccionar de los empresarios, de las empresas, no es bajar los precios. Es decir, si funcionasen libremente los precios, tanto los del trabajo, los salarios, como los de los bienes y servicios, si el mercado funcionara espontáneamente, eso que creen los liberales, y si los precios funcionasen libremente, quizá bajarían todos los precios y la economía volvería a crear empleo y volvería a crecer. Pero no es así como reaccionan las empresas. Una empresa, ante una crisis, ante esta crisis, por ejemplo, la del 2008, tú vas al Corte Inglés y no ves que los precios sean muchísimo más bajos de lo que eran hace 5 años. Ves que son parecidos. Son parecidos, o si acaso han subido un poquito. ¿Por qué? Porque las empresas no bajan precios ante una caída de la demanda. Lo que hacen es bajar la producción. Reaccionan vía cantidades. ¿Que no vendo mis productos? Fabrico menos. No bajo el precio, pero fabrico menos. ¿Y fabricar menos qué significa? Para una empresa no significaría nada, le iría muy bien. Pero como todos hacen lo mismo, lo que ocurre es que al fabricar todos menos, lo que pasa es que, claro, venden menos, naturalmente, porque fabrican menos. Y al fabricar menos, despiden a gente que ya no les hace falta. Y al despedir gente que ya no les hace falta, esa gente deja de gastar. Con lo cual, estamos creando un bucle depresivo que se retroalimenta. Las crisis funcionan así, por una reacción vía cantidades y no vía precios. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que el libre mercado no es capaz de resolver. Sí que sería capaz de resolverlo, pero a largo plazo. Por eso dijo Keynes aquello célebre de a largo plazo todos estaremos todos muertos. Calvos. Dentro de 20 años lo arreglará, sí, pero estaremos calvos. Entonces, si no quieres esperar 20 años, habrá que hacer algo. Y ese algo solo lo puede hacer un agente llamado Estado. Consecuentemente, eso justificaba la demanda, el que el Estado generase la demanda que el mercado es incapaz de generar. Y eso se hace vía inversión pública. Esto está en los manuales y lo sabía todo el mundo hasta que en los años 90 los economistas canónicos perdieron la cabeza y empezaron a decir disparates. pero sigue siendo verdad que las cosas son así. Consecuentemente, en Estados Unidos han procedido de este modo, el Estado ha invertido, ha animado la demanda y Estados Unidos casualmente crece. En Europa estamos haciendo la apología de la austeridad y casualmente decrecemos.
Bueno, perdona, Pepe, pero acabo de leer ayer o antes de ayer a Krugman en el New York Times diciendo que, bueno, que había buenos datos de la economía, pero desde luego no decía que la inversión, o sea, el estímulo de Obama, desde luego, había sido, como siempre dice él, o sea, había sido absolutamente minúsculo e insignificante, es decir, que no se ha movido por eso.
No, él sostiene que la tesis de Krugman es que Estados Unidos ha conseguido crecer un poquito gracias a la política monetaria y a esa política expansiva tan tímida. Por eso crece poquito y la tesis de Krugman es repetitiva. Él dice, bueno, si el Estado invirtiera el triple, si el déficit fiscal fuera el triple, crecería el triple. Ya sabemos que Krugman dice eso, también forma parte un poco de su show. Pero, en cualquier caso, lo que me interesa, y hago este excurso, porque lo que me interesa de lo que está diciendo Junckers no es la materialización de su plan. O sea, yo creo con Mazzucato, la japonesa italiana, que los 315.
Por cierto, millones. A la que no es imposible que. Bueno, seguramente es que en breve tendremos.
A mí me encantaría tenerla en el búho porque tendremos. Es brillantísima.
Sí, sí, porque.
Es muy, muy brillante.
Hemos averiguado entonces, además que habla castellano perfectamente, así que en breve, seguramente en enero, para empezar el 2015 en el búho, la tendremos aquí en una larga entrevista.
Bueno, pues esto me suena a plan Juncker.
Sí.
Esto
se va a implementar.
Yo quería decir del plan Juncker que lo interesante del plan Juncker no es que se vaya a materializar, que vaya ya adelante, yo estoy seguro de que no. O sea, será la mitad de la mitad de la mitad, como decíamos al principio. Sino porque significa un cambio de doctrina. Y a mí me parece fantástico que tú tengas a todos los ministros de Economía de la Unión Europea diciendo que es maravilloso el plan Juncker. Y el plan Juncker, si algo significa, es lo contrario de la austeridad. Lo cual implica una cierta esquizofrenia clínica realmente inquietante. Porque te están diciendo al mismo tiempo, oiga, si queremos salir de la crisis hay que ir a la austeridad. La austeridad significa reducir el déficit público y reducir el gasto público. Es fundamental la austeridad. Y al mismo tiempo te dicen, es buenísimo el plan Junckers, que significa aumentar el gasto público y, por tanto, despilfarrar en vez de ser austeros. Despilfarrar lo digo con toda la ironía del mundo, aunque ya sé que no se entiende en la radio. Entonces, consecuentemente dices, bueno, pero a ver, aclarémonos. O es buena la austeridad o es bueno el gasto, pero no puede ser que sea bueno todo a la vez.
Bueno, pero
bueno,
es
pues
que
según otros ideólogos, resulta que sí. Que esto es hacer lo uno y lo contrario al mismo tiempo es bueno. Yo no encuentro una consistencia intelectual al asunto.
No, perdona, pero es política. Es que
y lo mío es periodismo, por eso.
Bueno, ya, pero te quiero decir que se entiende la razón por la cual existe esa esquizofrenia. Es decir, primero, como hemos dicho, es un plan que lo que hace es coger unos fondos que ya estaban por ahí de la Unión Europea y llamarles de otra manera y esperar a que venga esa inversión privada.
En el lenguaje de la calle se llama hacer una cabra.
Bueno, que por cierto, no estamos hablando de que los empresarios que están en Europa, como tú decías antes, que están todos en la fase desde que empezó la crisis, de no invertir, porque, ¿para qué, no? Sino que lo que espera atraer es esa liquidez que hay por ahí, que yo no sé de dónde viene, porque no estoy en el tema de los mercados, pero obviamente es algo que citan todos los comentaristas económicos del mundo, hablando de que hay un entorno de abundancia de liquidez. Que puede ser, yo qué sé, puede venir de otros países, pueden ser fondos de inversión que no necesariamente están radicados en un sitio, ¿no? O sea, en un sitio determinado. Quiero decir, esta liquidez es lo que se pretende atraer, no tanto el promover ahora que el empresario que fabrica coches, pues fabrique más coches, porque no estamos hablando de ese tipo de inversión tampoco, ¿no? Y la esquizofrenia es porque en Europa, en la eurozona y la Unión Europea, pues por un lado tenemos al norte, por decirlo así, a Alemania y otros países que están en la vía de hay que hacer reformas estructurales y ahorrar, austeridad y reformas, y por otro tenemos a los países como España, Italia y Francia, que están diciendo, bueno, queremos ahorrar menos y queremos un estímulo para que esto, para que vuelva a haber un poco de crecimiento más sólido, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio entre ambas posiciones, o sea, porque estás en un club con miembros que tienen diferentes políticas.
Perdona, Cristina, eso suena muy bien desde el punto de vista retórico. Es inconsistente, lógicamente. Si tú no le puedes decir a alguien lo del barón de Munchausen, estírese usted los cordones de los zapatos para salir volando, ¿no?
Puede ser.
Las leyes de la física. Hombre, puedes decirlo, pero no es consistente. Tú no le puedes decir a la gente, oiga, hay que reducir la inversión pública y al mismo tiempo decirle hay que aumentarla. O decirle, no, llegue usted a un término medio entre reducirla y aumentarla. Yo, ¿eso qué significa? Es inviable. Es decir, no es lógico. Lo que no se quiere decir.
No, inviable no es. No, otra cosa es que no sea lógico y que efectivamente sea contradictorio, pero inviable.
A ver, es inviable en la medida en que no lo puedes hacer tú. Lo que sabemos todos. Es decir, ¿por qué se hace estos juegos de palabras y se juega al ratón y al gato con la lógica más elemental? Porque esto sí se puede hacer, pero como las situaciones fiscales de los países de la Unión Europea son muy distintas y son asimétricas, lo puede hacer Alemania, pero no lo puede hacer Francia o Italia o España, lo puede hacer Holanda, Alemania o Noruega. Consecuentemente, quien tendría que poner el dinero no lo quiere poner, quien tendría que recibirlo no tiene capacidad, quien tendría que incurrir en déficit no puede hacerlo porque ya está muy endeudado, que es lo que nos pasa a los países del sur, y se le ocurre una idea a Juncker, es decir, no, es que va a venir uno de Brasil o de no se sabe dónde y pondrá la pasta. Bueno, yo lo dudo, pero me gustaría bajar
el propio Luis de Guindos, el ministro de Economía español, esta mañana en su comparecencia iba un poco en esa línea, no tan claramente como lo has dicho tú, porque evidentemente es un máximo representante político, pero bajaba un poco el suflé, lo hemos escuchado antes, cuando decía, bueno, la mayoría de estos proyectos no se van a financiar finalmente.
Yo, bajando también a la concreción, o a la escasísima concreción, pero en fin, alguna pauta si da, alguna pista. Los proyectos que ha presentado España a mí me sorprenden o me dan que pensar por dos razones. La primera es que se enfatiza en dos líneas de inversión. Por un lado, una que representa nada menos que la mitad de todo el dinero que pedimos, y la mitad de todo el dinero que pedimos está destinado a la conexión energética con Francia y por la vía de Francia con el resto de Europa. A mí no me parece muy bien, porque eso es absolutamente necesario. Ahora, me hago una reflexión. Si el gran problema que tiene España en este momento, y si tenemos que hacer una prioridad y una jerarquización de nuestros problemas económicos, si el gran problema, obviamente, lo piensa el 100% del país, es el desempleo, pues la conexión eléctrica con Francia, que es fundamental, es fundamental, sí, pero empleos directos va a crear poquísimos.
Y además, y en esto Cristina segurísimo que está de acuerdo conmigo, da la impresión de que la conexión con Galicia es algo más prioritaria y se arrastra desde hace algo más, bastante más tiempo, ¿no? La conexión vía alta velocidad, etcétera, etcétera.
Hombre, sí, yo no tengo tan claro que sea prioritario el AVE.
Lo que pasa
es
que esa ya está presupuestada. Eso se está haciendo, ¿no? Y eso hay un presupuesto y ya lo está haciendo el Ministerio de Fomento. Es decir, eso no es algo extra.
No es
no
añadido,
sería
¿verdad?
Algo extra. Exactamente.
La cuestión es, tú siempre tienes inversiones alternativas, usos alternativos. Hombre, la mitad de los recursos a una cuestión que es fundamental, pero que tú sabes perfectamente que a corto y medio plazo no crea empleo, me parece por lo menos discutible. Y después hay otra cuestión. La segunda gran partida, y esta ya es política, ya no es una discusión económica. La segunda gran partida de inversión que reclama España tiene que ver con el corredor mediterráneo famoso. Aquí hace falta un corredor, sea mediterráneo, sea central o vaya por donde vaya. Bueno, solo puede ser uno de esos dos, o central o mediterráneo, por razones geográficas. Hace falta un corredor para llevar mercancías del sur de Europa al norte y viceversa. Bien, de un modo eficiente y económico y rápido. Hay un pequeño problema político. El corredor mediterráneo pasa por donde estoy yo ahora mismo, por Barcelona, y atravesaría la frontera por Bou. O sea, tiene que pasar por un sitio que quiere declararse independiente de España dentro de 4 meses. Y si no es dentro de 4 meses, será dentro de 4 años. Y si no, dentro de 14, pero sabemos que esta historia no se va a acabar nunca, por desgracia. Una inversión estratégica fundamental para el país, para España, pero fundamental. Es decir, parte de nuestro futuro económico depende de eso, del corredor mediterráneo, que tiene que atravesar un territorio potencialmente hostil, yo creo que genera una inquietud que a nadie se le escapa. Entonces, todo el debate que hay aquí con ribetes técnicos o aparentemente técnicos entre la opción entre el corredor central y el corredor mediterráneo, lo que subyace debajo de todo ese debate es, cuidado, ¿usted me puede garantizar que dentro de 15 años el corredor famoso mediterráneo atraviesa España? Digo, atraviesa España cuando pase por Barcelona, Gerona, por Bou, o estará atravesando otro país. Eso no lo puede asegurar a día de hoy nadie con un poquito de sentido común. Y yo creo, no, lo digo porque el corredor mediterráneo merece un debate que va más allá del puro tecnicismo económico. Un debate estratégico como país que a lo mejor plantearía rutas alternativas por razones de seguridad estratégica.
Si me permites, Pepe, una vuelta a la discusión previa, es decir, a la supuesta esquizofrenia y contradicción, ¿hasta qué punto, es decir, para entender hasta qué punto estas cautelas y esas esquizofrenias y el lenguaje político, digamos, tiene que ser cuidadoso, no hay más que fijarse lo que ha pasado cuando el presidente de Grecia ha anunciado una votación adelantada sobre la presidencia de Grecia, que es un cargo meramente representativo y simbólico, simbólico, y ha caído, la bolsa griega ha caído y los mercados han vuelto a estar atrapados por el pánico a que en Grecia pueda convocarse elecciones y que en esas elecciones obtenga poder un partido que no está por la austeridad y que puede, amenazar con impago de deuda y cosas parecidas.
Después de todo lo que han provocado en Grecia los buenos, los que estaban por la austeridad, yo casi prefiero a los malos, ¿no?
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, y esta noche con José Carlos Arias. José Carlos, buenas noches y bienvenido de nuevo al Búho.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias.
José Carlos Arias es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo. Es una voz autorizada en los asuntos económicos, que son los que tratamos esta noche. A cuenta del plan Juncker y de las peticiones, antes bromeábamos, las cartas a los Reyes Magos que han hecho los Estados miembros, y parece que España se ha distinguido por pedir de una manera muy inconcreta, sin detallar excesivamente, y por lo que trasluce la rueda de prensa del ministro de Economía, Luis de Guindos, después del ECOFIN de esta mañana, da la impresión de que no se fían mucho de que muchos de los proyectos que ahora se están dibujando sobre el papel vayan a tener una implementación real al final.
Sí, bueno, la verdad es que el plan Juncker, ¿no? Es una de las grandes esperanzas que tenemos los europeos de por fin conseguir arrancar, ¿no?, con una dinámica de inversión que es totalmente necesaria, porque quizá esta variable, la inversión, que es fundamental para la introducir una dinámica expansiva en la economía, quizá esta variable precisamente de la inversión es la que ha quedado más tocada de todo en todo este proceso de deterioro económico de los últimos años, ¿no? Tenemos muchas esperanzas en este plan, pero es verdad que el plan es en sí mismo es muy inconcreto, ¿no? O sea, depende mucho de que se consiga una complicidad entre la iniciativa de la propia Unión Europea, que pone una cantidad muy pequeña, ¿no?, de esos 300.000 millones de los que se habla, que eso sí es una cantidad muy importante. Si se llegara a materializar la inversión de 300.000 millones en proyectos de inversión en nuevas tecnologías, en infraestructuras de las que consiguen afirmar de verdad el crecimiento, en infraestructuras energéticas, etcétera, si se consiguiera materializar todo eso, sí podría ser efectivamente ese elemento para el cambio, para un cierto cambio de rumbo que estamos necesitando. El problema es que efectivamente las inconcreciones son muchas, y esas inconcreciones efectivamente parece que se suman ahora, por lo que yo he podido percibir, tal y como tú decías, ¿no? De las declaraciones del ministro Guindos, parece que efectivamente lo que están recogiendo las agencias es que efectivamente entre las propuestas más inconcretas de todos los miembros de la Unión Europea están las de el gobierno español, y eso una cosa que efectivamente sorprende mucho, porque nosotros no necesitamos más que cualquiera, ¿sí?
Has hablado, de José Carlos, de la gran esperanza de los europeos. García Domínguez hace unos minutos hablaba de que esto supone un giro, al menos en la filosofía, digamos, sí, de las políticas de austeridad que se vienen aplicando en la Unión y por parte de la Comisión en el último lustro, prácticamente. Sin embargo, también señalaba García Domínguez esa contradicción, se sigue con el discurso de la austeridad, se sigue esta misma semana, hemos visto cómo Bruselas volvía un poco a leccionar a España, digamos, se sigue, si se permite la expresión, con la obsesión de unas décimas de déficit arriba o abajo. ¿Cómo se conjugan, sí, las cosas?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay una batalla larga, ¿no?, entre distintas fuerzas en juego en Europa, y estas fuerzas están presentes en distintos gobiernos, ¿no? Porque también la posición de los distintos países es distinta ante el problema general que tiene, económico, que tiene Europa desde hace unos años, ¿no? Los países acreedores tienden a verlo de un modo diferente a los países deudores, esto para empezar, ¿no? Y es verdad también que bueno, hay una cultura económica distinta, que esto no lo veíamos cuando en la fase de expansión, ¿no? Pero efectivamente una cosa que no nos planteábamos, que efectivamente dentro de ese área unificada que tan estupendamente hemos estado haciendo, ¿no?, en las últimas, digo tan estupendamente porque yo soy un firme partidario de la integración europea, sin embargo nos olvidábamos de que ahí había culturas económicas y formas de percibir los problemas económicos bastante diferentes, ¿no? Y ahora en estos últimos años lo hemos visto. Hemos visto que la referencia fundamental que hay en Centro Europa es el miedo a la inflación, que es un miedo, en mi opinión, es como la lucha contra la inflación ya desde hace años, es una especie de lucha contra los molinos, ¿no? Porque la inflación, ¿dónde está? El miedo al descontrol de las cuentas públicas por encima de todo, y es verdad que esto no es una quimera, o sea, las cuentas públicas están descontroladas y hay que ajustarlas. Pero el primar todo eso por encima de todo lo demás es algo que responde mucho a la cultura. Esto es algo que además no es una cosa del partido de la señora Merkel, es una cosa que comparten en general las fuerzas políticas allí, que comparte la mayoría de los economistas, que está presente en los informes de los cinco famosos institutos de opinión. Pero uno contrasta lo que dicen los cinco célebres institutos de asesoramiento económico en Alemania con lo que dicen todos los demás en Europa, y hay un contraste muy importante. O sea, que efectivamente hay una diferencia de percepción y una diferencia en las corrientes del análisis económico importantes, ¿no? Unas diferencias importantes entre Alemania y estos países y el resto de Europa. Bueno, yo creo que es una manera de explicarlo. Luego, una cosa a la que yo ya me he referido alguna otra vez en vuestro programa, ¿no?, es que claro, realmente estamos ante un problema, entre un problema es aquello de Sila y Caribdis, ¿no? Nos movemos entre dos males continuamente, ¿no? Continuamente nos movemos entre dos males, porque estamos en esto que se llama una recesión de balance, ¿no? Es el concepto que más se está imponiendo últimamente en la academia y también en algunos organismos internacionales para describir lo que nos ha pasado. Esta no es una recesión normal, no es una recesión, digamos, asociada al ciclo de los negocios, sino que es una recesión asociada a una profundísima crisis financiera, ¿no?, que provoca, que está provocando y va a seguir provocando durante una serie de años un proceso necesario de desendeudamiento, ¿no? Y el desendeudamiento también toca a las, o sea, el desendeudamiento primero era necesario para los actores privados, las empresas, los consumidores, pero claro, como eso fue compensado en algún momento con el sobregasto público del año 2010, que seguramente fue inevitable en ese momento, ¿no?, pues las cuentas públicas se pusieron en una tendencia insostenible en el largo plazo de crecimiento. El crecimiento de la deuda pública más que compensó el decrecimiento que hubo en la deuda privada durante todos estos años de ajuste. Que estamos en un momento en que, si vemos la deuda, el nivel de deuda, que es la variable clave, fijaros, creo yo, la variable clave, si vemos el nivel de deuda agregada del conjunto de Europa en este momento, es mayor que la del año 2008, ¿no? Y esto, claro, en los esfuerzos por ajustar el déficit público es necesario hacerlos. Desde el año 2010 está claro que es necesario hacerlos. Otra cosa es poner el compás de la política absolutamente tan en esta dirección que evite cualquier otra consideración, porque esto ha originado clarísimamente ha originado males mayores, ¿no? Pero quiero decir que detrás de estas contradicciones que tú dices, hay contradicciones mayores, ¿no?, de problemas fundamentales que tenemos. Bueno, yo me suelo manifestar, y en este programa lo he hecho varias veces, como en general muy adversario de esta política, porque creo que sus excesos han llevado a que los costes hayan sido al final mucho mayores que los beneficios, con todo, ¿eh?, con todo lo que he dicho.
Ahora le doy la palabra a Cristina y a Pepe, que tienen muchas ganas de plantearte preguntas, pero ligado un poco con lo que decías de la, en fin, la diferencia de modelos entre Alemania y el resto, por simplificar mucho, es evidente que al frente del Banco Central Europeo está un europeo del sur, el señor Mario Draghi, italiano. No sé, quizás más de la, excede un poco el análisis económico, quizás más análisis político, pero no ve, no sé cómo ves su papel, porque por lo que traslucas
lo veo como muy positivo.
Se las está sí, teniendo tiesas, ¿no?, con los representantes alemanes
del Bundesbank. Uh-huh. Yo lo veo como muy positivo, ¿no? Y fíjate que yo, como todo el mundo, también me tomé casi un señor que hizo su fortuna en, no, bueno, su fortuna, no su fortuna, sino su carrera en un banco de inversión, que además había tenido que ver precisamente con el saneamiento de las cuentas griegas, todo esto, en su momento, esto a mí me pareció inaceptable, ¿no? En un primer momento. Pero olvidándonos de todo eso, juzgando.
A veces la cuña de la misma madera, ¿no?
¿Eh?
Digo, sí, que a veces claro, la cuña de la misma madera.
Sí, el caso es que efectivamente ya en el año 2000, en el verano de 2012, simplemente con, digamos, aquello del pistolero, ¿no?, que amenaza con desenfundar y no llega a disparar, simplemente diciendo aquello de haré todo lo que sea necesario, realmente el Banco Central Europeo en ese momento consiguió romper la tendencia, que en ese momento no sabíamos muy bien a dónde nos llevaba, ¿no?, pero consiguió de algún modo detener el deterioro, para decirlo de una manera suave, detener el deterioro total que había en ese momento en la eurozona, que hacía previsible, incluso había cálculos que llevaban pensar que era bastante previsible la desaparición del euro y un poco el escenario de total incertidumbre que el abismo que eso creaba, porque no sabíamos muy bien lo que había en el paso siguiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo en el último año, sí, Mario Draghi está dando señales de que efectivamente sabe perfectamente dónde está, sabe los problemas gravísimos a los que nos enfrentamos, sabe que lo que es un problema de recesión, de balance que yo decía hace un momento, y la amenaza muy seria de deflación. Digo que lo sabe porque lo manifiesta, ¿no? Y porque yo recomiendo a todos que, los que no lo conozcan, que vean su discurso en la conferencia de banqueros centrales de este verano, en Jackson Hole. El discurso de Mario Draghi es muy notable y advierte de los riesgos serios de estancamiento a largo plazo que tiene la economía europea, que es lo que nos estamos jugando.
En el BUO, hablando con José Carlos Arias, catedrático de la Universidad de Vigo, que ya ha dejado, como siempre, varios titulares claros, algunos que leo en la cuenta de Twitter de El Búho: el plan Juncker es la gran esperanza que tenemos los europeos, o el papel de Mario Draghi es muy positivo. Y, en fin, Cristina Losada y García Domínguez te quieren disparar sin piedad, José Carlos.
Bueno, cuidado, Venga, vamos.
Como si fueran Draghi.
Bueno, hola, José Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Antes esto, y en otra ocasión, hemos discutido en el programa sobre las posibilidades reales que tienen los proyectos que acoja el plan Juncker de atraer inversión privada. Para empezar, mi pregunta es, ¿hay realmente en el mundo ahora mismo una abundancia de liquidez, de dinero que podría venir a Europa, pero que hasta ahora, por razones quizá relacionadas con la incertidumbre sobre el euro, sobre otro tipo de cuestiones, no ha venido? ¿Existe esa abundancia de liquidez de la que se habla y de la que esperan y que esperan atraer, tú crees?
Yo creo que hubo una gran generación de liquidez con la quantitative easing norteamericana, ¿no? O sea, una salida de capitales importante de Estados Unidos en aquel momento, porque invertir en Estados Unidos en ese momento, claro, tipos de interés bajísimos, ¿no?, por cero, pues resultaba muy poco a rentabilidades, en fin, nulas prácticamente, resultaba muy poco atractivo, una salida muy importante de capitales durante los años anteriores, ¿no?, que beneficiaron sobre todo a países como Brasil o estos países emergentes, y algo llegó a Europa en aquel momento, que era cuando nosotros estábamos en peores condiciones para recogerlo. Luego, efectivamente, una cosa positiva de la que hay que señalar en la economía española del último año y medio, digamos, es que han llegado capitales procedentes de distintas partes del mundo. Una contrapartida en negativo de la política, esta disponibilidad para afrontar con las medidas que sean necesarias el conjurar el riesgo de deflación en Europa, que parece que el Banco Central Europeo, por mucha oposición que ponga el Bundesbank, ahora sí va a hacer, aunque no está garantizado, ¿eh? O sea, las luchas de poder ahí dentro en el Consejo del Banco Central Europeo deben de ser muy importantes. No está garantizado que lo que manifiestamente quiera hacer Draghi se vaya a consumar, o sea, una compra masiva de deuda por el propio Banco Central Europeo, etcétera, ¿no? Pero si es así, efectivamente las condiciones hace, digamos que la Europa resultará menos atractiva para la llegada de capitales, ¿no? Claro, luego están toda hay un factor por el que no sé si tienes en la cabeza eso, pero claro, hay un factor que sin duda hay que tener en cuenta en este momento, y es la conexión entre la economía y la política, ¿no? Y la incertidumbre económica y la incertidumbre política. Está claro que vamos a un entorno político muy complejo, ¿no? Y a unas citas electorales que no sabemos muy bien por dónde van a salir. Está el factor de distorsión importantísima del factor catalán, digamos, que es algo que difícilmente, digamos, a lo largo de los próximos meses van a apuntalar la credibilidad española en general y las ganas de invertir en España, ¿no? Porque, claro, las elecciones locales probablemente a los inversores no les importen mucho, pero las elecciones generales están a menos de un año vista.
Pero perdona, José Carlos, sí, pero este plan Juncker no significaría que la inversión pasaría, digamos, por la Unión Europea, es decir, no sería directa, sí, al país en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso garantizaría un poco, bueno, por lo menos que no es que tú inviertas directamente en España, sí, sino que pones dinero para invertir en general en la UE, ¿no?
No, cierto, no, sí, tienes razón. Lo que pasa es que, efectivamente, la última parte de tu pregunta me hizo detenerme mucho en esto, ¿no? O sea, pero tienes razón, efectivamente, el elemento central, el gestor de la inversión es la propia Unión Europea, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que, claro, habrá que ver, supongo que el inversor internacional que va a poner su dinero tendrá muy en cuenta las características concretas de su inversión, en qué países, en qué sectores. Por ejemplo, puede resultar, si es verdad que con toda la inconcreción, básicamente las propuestas del gobierno español van por la línea de las conexiones energéticas, esto quizá puede resultar atractivo, ¿no? Creo yo. Pero, claro, como están sin concretar, es difícil valorarlo, ¿no? Una respuesta clara, si buscabais en este caso un titular claro, pues no sé si es fácil. Mi respuesta es que en general las condiciones de evolución del euro, de los tipos de interés en Europa en los próximos meses, ¿no?, etcétera, que condicionan la rentabilidad de la inversión, todo esto quizá hace menos atractivo invertir en Europa que hace unos meses. Esto es lo que a mí me parece. Claro que tiene otro componente importante, ¿no?, y es esto mismo que acabo de decir. Tiene un componente que no tiene que ver con tu pregunta, pero que sí puede ser extraordinariamente positivo para una economía como la española, que es que va a depreciarse todavía más el euro, que está haciendo mucha falta a muchos sectores de actividad en España, ¿eh? O sea, eso es prácticamente seguro. Si continúa, si hay si la política monetaria europea se acerca a la idea de lo que ha sido la expansión cuantitativa de Estados Unidos, y en Estados Unidos se suprime esa política, como ya parece que es claro, si vamos al modelo, si las políticas monetarias se cruzan, en definitiva, ¿no? Si nosotros hacemos algo más parecido a lo que hacían los norteamericanos en los años anteriores y los norteamericanos a lo que hacían los europeos, porque ya están en un momento en que eso se lo pueden permitir, pues entonces esto va a beneficiar bastante a las exportaciones españolas y esto es un factor a tener en cuenta, ¿eh? Si no, o sea, dejando al margen todo lo demás, la credibilidad, todo eso.
Buenas noches, José Carlos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Dominguez? Yo quería preguntarte dos cosas. Luego te preguntaré por aquella famosa sentencia de Josep Pla cuando fue a Nueva York y vio el alumbrado nocturno y preguntó, ¿y esto quién lo paga? Y quería preguntarte, los 315.000, ¿quién lo va a pagar? Pero antes me gustaría tu opinión sobre otra cuestión. Has mencionado hace un momento que esto es una crisis, lo que se llama una recesión de balances. Es decir, que es una crisis distinta a todas las demás. Una crisis que empieza en 2008, que estamos ya en 2015 y seguimos sin tener un relato canónico sin lagunas que la explique. Me explico yo, y no es un juego de palabras. Nosotros nos encontramos en 2008 con una recesión, aparentemente, que es una más de tantas que se dan en la subida y bajada de los ciclos, pero que casi se lleva por delante el capitalismo en Occidente, en Estados Unidos y en Europa. Ese agravante se produce por una circunstancia nueva, y es que todos los agentes están terriblemente endeudados cuando estalla la crisis. Las familias están muy endeudadas, las entidades financieras están muy apalancadas, muy endeudadas, las empresas están muy endeudadas, todo el mundo debe dinero. La pregunta que te hago no es tan inocente como parece.
Estoy
pensando en Estados Unidos y el sur de Europa. La pregunta que yo hago es, ¿por qué todo el mundo estaba endeudado? Es decir, no, estoy pensando en un economista que tú conocerás seguro, que es el actual gobernador del Banco Central de la India, que estuvo antes en el Fondo Monetario Internacional, Rao Gan, y este sostiene en un libro que creo que se llamaba La Gran Ruptura o La Gran Fractura o algo así.
Fault lines, grietas del sistema.
Grietas del sistema. Él sostenía en ese texto que el problema de fondo es que todo el mundo estaba endeudado, o mucha gente estaba endeudada en Occidente, porque ha emergido la competencia en los últimos lustros de lo que se llamaban emergentes, y mantener los estándares de vida de Occidente ya era imposible sin recurrir a la deuda. Es decir, que habría una razón muy estructural, muy profunda, y que difícilmente va a ser modificada con políticas monetarias o con políticas fiscales. ¿Tú crees que hay algo de razón en lo que él sostiene?
A mí me gustó mucho ese libro, no sé si lo comparto hasta el final, ¿no? Pero más o menos, efectivamente venía a decir eso y venía a decir una cosa muy comprometedora para los él hablaba del problema de Estados Unidos específicamente, ¿no? En ese libro, una cosa muy comprometedora, y es que básicamente lo que habría ocurrido en esa línea de lo que tú dices es que teniendo en cuenta la creciente, importante desigualdad en Estados Unidos, la presión hacia la baja sobre los salarios, etcétera, para evitar el deterioro del clima social, etcétera, los gobiernos federales en Estados Unidos, tanto Clinton como Bush, habrían favorecido un contexto general de tipos de interés bajos, de todo un clima favorable a la sobredeuda, sobre todo de la deuda hipotecaria, para permitir el acceso fácil y barato a la propiedad, como elemento de compensación de la caída de las rentas salariales, etcétera. ¿No? Bueno, yo creo que esto pues puede tener bastante fundamentación. Yo creo que, en general, el problema de la acumulación de enormes cantidades de deuda en los años de expansión antes de 2008 se parece bastante a lo que ocurrió en otros momentos de la historia, ¿no? Tú has mencionado este libro. Hay otro famosísimo, de los libros mejores que se han producido durante estos años, que es Esta vez es distinto, ¿no? Esta vez es distinto. El libro de Ken Rogoff y Carmen Reinhart, ¿no? Que lo que viene a decir en la línea, una línea que por otro lado no es nueva, historiadores económicos importantes lo habían certificado desde hace mucho tiempo, sobre todo este famoso y extraordinario historiador de las finanzas que se llamó Charles Kindleberger, ¿no? Mira, este libro lo voy a recomendar yo. El libro que se llama tendría que recordar
Pánicos, nombre, no sé qué hay, crack.
Pánicos, manías, pánicos y crisis, ¿no? Sí. Este libro yo creo que es extraordinario. Rogoff y Reinhardt le dieron digamos, una visión más analítica y con una base de datos muy importante, que al final lo que viene a decir es que esta es una historia conocida, es una historia de procesos de sobreexpansión, que en un momento pinchan, de sobreexpansión de la deuda, que en un momento pinchan, y viene el ajuste, el proceso de lo que se llama de leveraging en inglés, desapalancamiento, palabra horrorosa en castellano, ¿no?, que dura mucho tiempo y tiene mucho coste, hasta que en un determinado momento, por determinada razón, que sería un poco de prolijo y largo y tal de explicar, ahora, pues, hasta que empieza de nuevo, y estos son ciclos largos que duran mucho tiempo, pero la historia del capitalismo como sistema económico es esta historia, ¿no?, de sobredeuda y de ajuste, tal, que, a ver, que sin duda, en esta ocasión ha sido peor. Y ha sido peor porque el proceso de transformación del mercado de capitales y de cambio de escala del mercado de capitales ha sido mayor que en cualquier otro momento de la humanidad, ¿no? O sea que yo creo que lo que ocurrió claramente en los 30 años anteriores a la crisis fue un proceso como de cambio de piel del capitalismo, ¿no?, en el que la dimensión financiera adquirió una importancia que no había tenido nunca en la historia, por lo menos en la parte conocida y que no admite ningún tipo de, perfectamente contabilizada, que no admite ningún tipo de discusión, por lo menos multiplicó su valor relativo, las finanzas con algún grado de internacionalización, multiplicaron su valor por 3,5 entre 1980 y el año 2006, ¿no?, inmediatamente antes de la crisis, ¿no?, y con una dinámica de transformación cualitativa también tremenda, porque los mercados, una dinámica de innovación financiera brutal, de desregulación, que tiene mucho que ver con el fondo del asunto, de desregulación y de apertura de la cuenta de capital, es decir, de internacionalización, una dinámica de transformación completa de los mercados en lo cualitativo y un cambio de escala cuantitativa extraordinaria.
José, claro, Carlos, en este contexto, no tenemos tiempo para más, está siendo interesantísimo. Hoy tengo el blog más lleno de notas que nunca y de verdad que ha sido muy interesante y, en fin, esto quiere decir que tenemos que volver a hablar, ¿de acuerdo?
Bueno, venga, cuando queráis.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Mañana volveremos con otro asunto que ha sido importante en este 2014. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana en El Búho.